Como joven, escuché la historia de Jesús. Creía en él, pero no sabía cómo incorporarlo en mi vida diaria. En los 20 tuve que decidir lo que tenía que hacer. Comenzamos a ir a la iglesia ahí en Chats Creek, en la escuela, y fue, realmente me acuerdo todavía del momento en que Dios me tocó, cuando el pastor me dijo que cuando tú crees en Jesucristo como tu Salvador, serás salvo. Y yo realmente creí en eso, pero cuando él dijo que Jesús tenía que ser jefe de tu vida, yo trabajaba y tenía un jefe, y esto no me gustaba. Entonces llegué a un punto donde tenía que confiar en Dios de todo corazón y descubrí que Dios me dio todo, todo para mí, que dio su corazón. Y yo le entregué mi corazón completamente y mi vida comenzó a cambiar radicalmente. Cambiaron mis prioridades. Comencé a formar parte de grupos en la iglesia, de ir en misiones. Y 3 semanas antes de ir a la India, me llamaron para invitarme a enseñar una conferencia para las mujeres allá. Y yo no sabía qué hacer. Y 90 minutos después, ya la conferencia estaba organizada. Y me dijeron que las mujeres habían venido 4 días de viaje para venir a esta conferencia. Descubrí que millones de mujeres en países, cuando eran mujeres, generalmente eran nacían en pobreza. Y conseguí que ellos compartieron sus historias. Y yo compartí la palabra de Dios. Y vi tantas mujeres llorando, tan emocionadas de escuchar la palabra de Dios. Y me mencionó que la palabra traía cambio. Y después de esta conferencia, me invitaron a conferencias en Sudáfrica, en Tasmania. Y 10 años después, estamos enseñándoles a las mujeres y enseñándoles la palabra de Dios, llevándolos a los pies de Jesús. Y que Jesús sea Señor de sus vidas, por la gracia de Dios y después de muchas oraciones, con el apoyo de mi familia y el apoyo de esta iglesia, hemos llevado este libro de Experimentando a Dios a muchos sitios del mundo. Y le doy muchas gracias a esta iglesia por apoyarme. Buenos días. Susan Fries hace un trabajo increíble dirigiendo los ministerios de las damas. Y ella ha estado aquí dirigiendo el ministerio para las mujeres. Y es algo increíble que también forma parte de cómo experimentar a Dios en nuestras vidas. En el bosque, en el boletín que le dieron, vamos a tener el 10º aniversario de este programa, de este ministerio, y vamos a tener un evento el próximo domingo para celebrar los 10 años de este ministerio comenzado por Susan Fries, y va a ser un momento increíble. Mi nombre es Eddie Hastings, soy uno de los pastores de aquí de la iglesia. El pastor y su esposa están ahorita en la India en un viaje misionero con la organización Un Niño Más, que ha estado formando parte de nuestra iglesia. Es un ministerio increíble, no solo para los niños aquí en el estado de la Florida de los Estados Unidos, sino también a través de todo el mundo. Trabajan con orfanatos, pastores, y también van a trabajar con una colonia de leprosos allá en la India. Vamos a orar por ellos, por protección. Y él me mandó un texto ahorita. Eran las 3:45 de la mañana. Me dijo que estaba orando por nosotros. Eran las 3:45 de la madrugada allá y él no podía dormir. Entonces, vamos a orar por ellos. Y dice que ellos dicen que están muy bien. Van a regresar el próximo domingo. Esta mañana vamos a continuar esta serie, Experimentando a Dios. Es un libro con estudio bíblico fantástico que comenzamos la semana pasada. Tenemos una página por chatscreek.com. Puede conseguir su propio libro. Y también tenemos un versículo que estamos enviando por textos. Y puede formar parte de esto. Puede hacerlo de varias maneras. Una es viniendo los domingos en la mañana. Segundo es formar parte de un grupo de vida. Es la mejor manera de conectarnos los unos con los otros. Y también en los estudios bíblicos vamos a estar estudiando acerca de experimentando a Dios. Y si no forma parte de un grupo de vida, es un buen momento de comenzar y formar parte de uno. Nosotros, cualquiera de nosotros que estamos aquí, podemos ayudarle a conectarse. Puede enviar un texto a la página de chatscreek.com si quiere recibir un versículo diario que estamos enviando. Entonces, hablamos acerca de 7 realidades acerca de cómo experimentar a Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de la primera verdad, la primera realidad. Como todas las cosas, todo siempre debe comenzar con Dios y no con nosotros. Antes de comenzar a pensar qué es lo que debemos hacer nosotros, vamos a hablar acerca de qué es lo que Dios está haciendo primero. La primera realidad de la que hablamos, Dios siempre está trabajando alrededor de ti. Voy a compartir unos versículos del libro de Juan 5, del 16 al 20, que él compartió acerca del ministerio de Jesús. Alguna vez suceden cosas en nuestra vida, pero y nos damos cuenta de algunas maravillas que Dios hace en nuestra vida, pero a veces no vemos las pequeñas que él hace. Hace unos años hubo una película que se llama El Show de Truman. Es acerca de un hombre como niño. Él creció en un programa de televisión. Él fue el único que no sabía que él estaba en un programa de televisión. Todos sus familiares eran actores y él fue el único que no sabía que le estaban filmando de un programa de televisión. Y él salió de su casa y estaban todos los actores, estaban listos y preparados, con cámaras escondidas, y su familia estaba preparada cada vez. Y a medida que salía, a medida que va pasando la película, él se daba cuenta de que su vida era algo diferente, algo se sentía diferente. Y así pasa con nosotros, que cada momento de nuestra vida, en todo momento, Dios está obrando y trabajando alrededor de nosotros. Y mucho antes de que nosotros saliéramos de la casa hoy, Dios siempre y siempre trabajará alrededor de nosotros, orquestando los eventos y los sucesos de todo el universo alrededor del plan de Él. Y una de las cosas más grandes que debemos darnos cuenta es, a medida que estudiamos experimentando a Dios, es para saber la voluntad de Dios, no tenemos que saber qué es lo que Dios tiene para nosotros, sino abrir nuestros ojos para lo que Él ya está haciendo alrededor de nosotros. Jesús habló acerca de esto en Juan 5. Lo tienen allí en su bosquejo. Juan 5, del 16 al 20. Lo que estaba sucediendo es que Jesús acababa de sanar a un hombre. Era el sábado, que era supuestamente el día de descanso ese día, y los judíos no debían trabajar. Y Jesús estaba caminando por ahí, y un hombre le pidió que lo sanara, y Jesús lo sanó. Luego los fariseos y los líderes religiosos se molestaron que Jesús ayudó a este hombre porque él había roto las leyes de los judíos para ese día. Esto fue lo que sucedió. Entonces, debido a que Jesús estaba haciendo estas cosas el sábado, los líderes judíos comenzaron a perseguirlo. En su defensa, Jesús les dijo, mi Padre siempre está trabajando hasta el día de hoy. Y yo también trabajo. Por esta razón, procuraban aún más matarlo. No solo estaba quebrantado el sábado, sino que incluso estaba llamando a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús les dio esta respuesta. De cierto les digo, que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Solo puede hacer lo que hace el Padre. Porque todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, Él le mostrará obras aún mayores que estas, de modo que ustedes se asombrarán. Esas son cosas increíbles que Jesús está diciendo. El hecho de que Dios está obrando y que siempre ha estado obrando es quizás un poco fácil de entender. Y sabemos que Dios siempre está haciendo algo. Pero mire este versículo 19. Dice, el Hijo, o sea, Él mismo, no puede hacer nada por sí mismo. Solo puede hacer lo que ve hacer a su Padre. Es difícil entender que Jesús era Dios, pero también era 100% humano. Todo el misterio de la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, todos los 100% hombre y 100% Dios, Él estaba diciendo que solamente podía hacer lo que podía ver hacer a su Padre. Yo no vine a este planeta y no comencé este ministerio para hacer lo que yo quería hacer, para hacer las cosas que yo pienso que debo hacer. Yo solo hago lo que mi Padre me muestra. Para que Dios mismo, en la forma de Jesús, diga que solamente puede hacer lo que Dios le revela, ¿cuánto más debemos hacer nosotros esperar en Dios y esperar lo que Dios revela en nosotros? Él sabía lo que el Padre estaba haciendo. Y claro, nosotros no tenemos la perfecta relación con Jesús, pero tenemos al Espíritu Santo en nosotros cuando lo aceptamos a Él como Salvador. Y Jesús, Dios ha estado obrando desde el comienzo de la creación. Dios está haciendo algo más grande de lo que nosotros podemos entender. Y lo ha estado haciendo por siempre. Y una parte pequeña nos la ha dado a nosotros. Pero aún antes de nosotros aparecer en la escena, Él ha comenzado a cumplir sus propósitos en nuestra vida. Jesús no vino con su propia agenda. Él no vino diciendo, voy a mirar a ver qué puedo hacer. O cuál es el mejor plan. Yo solamente voy a hacer lo que mi Padre ya está haciendo. Esto es muy importante para nosotros entender. Cuando hablamos acerca de experimentar a Dios, que nosotros solamente tenemos que cumplir y seguir las cosas que ya Dios está haciendo. Las cosas que debemos estar haciendo son las cosas que ya Dios está haciendo. Y a medida que comenzamos a entender esas cosas y vemos lo que Él está haciendo, vamos a través de este estudio vamos a poder reconocer qué es lo que Dios ya está haciendo. ¿Qué es lo que Dios ya está haciendo de lo cual yo puedo formar parte? Hay un video que está ayudando a muchas mujeres a través del mundo, enseñándolos y discipulándolos. Susan Freese, la que habló ahorita antes del servicio, ella no simplemente decide a dónde va a ir y busca un mapa y dice, yo voy a ir aquí o allá. Ella va allí donde ya Dios está obrando. Ella va a donde la invitan, donde ya están teniendo programas y enseñanzas. Y así debe obrar la iglesia. Debemos buscar los sitios donde ya Dios está obrando y formar parte de ese ministerio. Y nos vamos a ver cómo a través de nuestra vida que Dios ha estado allí desde el principio. ¿Alguna vez has formado parte de algo de lo que te diste cuenta que cuando sucedió y miraste atrás que ya Dios estaba obrando allí? Hay una historia que mi esposa ha contado que cuando ella era chiquita, sus abuelos vivían en Carolina del Norte y tenían había un sitio donde habían caminos y ellos vivían cerca de un bosque. Y cuando ellos caminaban por el bosque, encontraban piedritas, encontraban diferentes tipos de piedras. Y a través de todo el bosque encontraban piedras preciosas y cosas increíbles. Y no podían creer cómo habían encontrado estas piedras preciosas en ese camino. Y no fue hasta que ellos eran más grandes que el abuelo había puesto todas esas piedritas en el camino para que ellas las encontraran. Y así son nuestras vidas. A veces encontramos algo increíble y no sabemos de dónde vino. A veces es bueno, a veces es malo, pero no nos damos cuenta que ya Dios caminó por allí y puso eso en nuestro camino. Y su deseo es que nosotros formemos parte de lo que Él ya está haciendo. Entonces, varios puntos. ¿Cuándo está obrando Dios? Él está obrando siempre. Él siempre está obrando. El primero es Salmo 121, 3 y 4. Dice así. No dejará que tu pie resbale, Dios. Él no se dormirá el que te guarda. Ciertamente no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Aun cuando es dormidos o inactivos y estamos descansando, Dios nunca descansa. Él siempre está trabajando. En Filipenses 1:6 dice, porque confío en esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él comenzó la obra de traerte a Dios, de traerte a sus pies, y Él va a continuar haciendo esa obra hasta el día que Jesús regrese por nosotros. Dios siempre está obrando. En toda la historia del mundo, desde el comienzo hasta ahorita, Dios solamente ha tomado un día libre. ¿Usted sabe cuál es ese? El séptimo día de la creación. El único momento en toda la Biblia donde se aplicó la palabra descanso acerca de Dios fue el séptimo día. Sabemos que Dios creó el cielo, la tierra, los animales, las plantas por 6 días. Y luego dice que en el séptimo día, Él descansó. Nunca jamás después en la Biblia se describe a Dios descansando, porque ese es el único momento que Él descansó. Y no quiere decir que Él tenía que descansar porque estaba descansado. Solamente indicaba que Él había terminado su creación, que había cumplido con su misión de la creación. Él no simplemente creó al mundo y nos dijo que ya disfruten. Algunas personas creen que hay un poder mayor que hizo la creación y que ahora el resto de nuestras vidas depende de nosotros. Pero ese no es el Dios del que nosotros leemos en la Biblia. El Dios de la Biblia solamente descansó un día y después continuó trabajando a través del Antiguo Testamento, a través del Nuevo Testamento. Aún hoy, Él continúa haciendo su trabajo en el universo. No creándolo, pero en mantenerlo y cumplir con sus propósitos. Dios siempre está obrando, aun cuando no nos parece. Porque no siempre nos parece que Él está obrando. Cuando no vemos que nada está sucediendo o no sabemos qué está sucediendo, no siempre lo podemos ver. Pero no haga el error de pensar de que si no siente nada, que no está sucediendo. Segundo, incluso cuando no parece, Dios está obrando. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa como algunos entienden la lentitud. Al contrario, tiene paciencia con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que queremos, a veces oramos y no vemos que Dios hace nada. Pero este versículo dice que Dios no es lento en cumplir su promesa, como nosotros lo pensamos. porque Él es paciente y quiere que todos, cada uno de nosotros, nos arrepintamos. Lo que Él quiere es acercarnos a Él, que tengamos una relación cercana con Él. Y porque Él nos ama tanto y nos ha dado libre albedrío, no todos nos vamos a acercar a Dios. Y nos da la habilidad de decirle que no. Pero su deseo mayor es simplemente de que podamos acercarnos más a Él. Entonces, ¿en qué está obrando Dios? Si Dios está siempre obrando y que debemos buscar los sitios donde Dios ya está obrando y formar parte de eso, entonces queremos entender en qué está obrando a Dios. Queremos que Dios nos abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento para ver dónde está obrando Dios. La Biblia dice muy claramente que hay varias cosas que Dios siempre está haciendo. Y cuando vemos estas cosas, podemos formar parte de esto. La primera es, Dios está reconciliando al mundo consigo mismo. Dios te va a utilizar a ti para traer a alguien a Jesús. La palabra reconciliar es una palabra bíblica. Se refiere a reconciliar relaciones y también reconciliar a diferentes eventos. Dios lo hizo a través de Jesucristo. Reconcilió nuestros pecados a través de la muerte de Jesucristo y también reconciliar nuestra relación con Él para que podamos tener una relación de padre a hijo o de padre a hija. 2 Corintios 5, 17, 21 dice, por tanto, si alguno está en Cristo, la nueva creación ha venido. Lo viejo pasó, lo nuevo está aquí. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba reconciliando consigo al mundo en Cristo, no tomándoles en cuenta los pecados de los hombres, y nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios hiciera su llamamiento a través de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es un versículo fantástico. Dios hizo que Jesús, que no conocía pecado, que no pecaba, que fuese nuestro pecado en la cruz, para que por medio de él pudiéramos llegar no solo sus hijos, sino tener justicia, ser hechos justos delante de Dios. Dios está haciendo esto a través de nosotros. Dios nos ha dado este trabajo de ayudar a personas para reconciliar su relación con Él. Nos describe como embajadores. En esa época era un poco diferente lo que era un embajador. Es una posición honoraria cuando alguien es asignado embajador de algún país y hacen muchas cosas allí en ese país. Y a veces pensamos que ellos van a fiestas y reuniones, pero embajadores en los días de Jesús son representantes del rey. Si un presidente de otro país quería hablar con un presidente de nuestro país, hoy en día pueden hacerlo por teléfono. Pero si un rey de otro país quería tener una relación con el rey de otro país, ellos mandaban a un embajador para hablar con ellos, porque no podían hablar por teléfono, porque no había teléfono. Entonces enviaban un embajador a ese país para hablar con el rey. Ese embajador tenía un gran trabajo. Representaba los deseos del rey de su propio país. Y en ese país extranjero, él era ese mensajero, embajador. Y nosotros estamos aquí en esta tierra como embajadores del rey. Y nuestro trabajo es compartir el mensaje de reconciliación, de que Dios ha perdonado nuestros pecados y que ha dado nueva esperanza a través de Jesucristo. Y nuestro trabajo es llevar a las personas a entender esto. Y esa es la manera en que Dios está buscando la honra y la gloria a través de la reconciliación de nuestras vidas para con Él. Cuando ves a alguien que está buscando a Dios, la Biblia dice que ellos no lo están haciendo por sí solos. Solo aquellos que están siendo llamados por el Padre hacen esto. Cuando usted se da cuenta que hay alguien que está buscando a Dios, puede saber que Dios está obrando en su vida. Y esa es una manera que puede ser embajador. El Espíritu Santo es el que abre el apetito y el deseo por medio de preguntas y eventos de su vida para tener una relación personal con Él. Dios nos creó con un hueco, con un vacío en nuestras vidas, que la única cosa que puede llenar ese vacío es Dios a través de Jesucristo. Sabemos que las personas buscan a través de cosas materiales, relaciones con otras personas o filosofías u otras religiones para llenar ese vacío que existe en nosotros. Y el único que puede llenar ese vacío es Jesucristo. Cuando alguien comienza a buscar a Jesús, no lo hacen por sí solo. Es el Espíritu Santo que lo está atrayendo a Jesús. Y sabemos que Dios está obrando allí. Y entonces, no debemos solamente decir que vamos a la iglesia. Es una oportunidad para contarle a esta persona acerca de su propia experiencia con Dios. Te puedo contar acerca de qué es lo que Dios ha hecho en mi vida. Y es la manera que nosotros podemos compartir el mensaje de reconciliación. Dios lo va a usar a usted para atraer a alguien a Jesús, bien sea por medio de sus acciones, sus palabras, la manera que usted hace su trabajo, el tipo de persona que usted es, la manera que usted trata a las personas o lleva a su familia. Dios lo va a ayudar a traer a alguien a los pies de Jesús. Dios también está ayudando a aquellos en el mundo que están en necesidad. Dios te va a usar para contestar la oración de otra persona. ¿Alguna vez has pensado en esto? Dios quiere que tú seas la respuesta a alguna oración que otra persona está haciendo. Dios te ha estado preparando para que tú seas la respuesta a la oración de esta persona. Dios a veces, milagrosamente y manera sobrenatural, salva a alguna persona o contesta las oraciones de alguna persona. Pero la mayoría de las veces, Dios nos usa a nosotros para responder esas oraciones. En 2 Corintios 9, 10 al 11 dice, ahora bien, el que da semilla al sembrador y pan para comer, que sería Dios, también proveerá y aumentará tu provisión de semilla y aumentará la cosecha de tu justicia. Seréis enriquecidos en todo para que podáis ser generosos en toda ocasión. Y por medio de nosotros, vuestra generosidad resultará en acción de gracias a Dios. Dios está haciendo esto a través de las personas y está usando a aquellos que entregan sus vidas y sus recursos a Él. Dios está obrando a través de nosotros. Y el hecho de que Dios impidió de que Ian haya hecho daños aquí en Jacksonville, eso es una respuesta a oración. Y ahora podemos ayudar a aquellos que no tienen nada y que lo perdieron todo. Dios nos permite ayudar a responder las oraciones de esas personas, que podamos dar nuestros recursos, nuestros talentos, nuestro tiempo, porque Dios nos ha bendecido para hacer bendición a otros. Y Él ayuda, hace esto a través de la respuesta de las oraciones. Estaba hablando hace como uno o dos meses de un miembro de la iglesia que estaba en el hospital. Le dieron un diagnóstico bastante serio de cáncer y estábamos hablando allí en el hospital. Estaba recibiendo tratamiento y qué tan rápido y qué tan agresivo estaba el cáncer y que comenzó con un poquito de malestar y que progresó tan rápido que cuando él fue al médico, le dijeron que tenía que entrar en tratamiento inmediatamente y que tenía un cáncer agresivo. Y a medida que él comenzó su tratamiento y buscar tratamiento, A veces toma tiempo para los hospitales, que les toma tiempo para comenzarlos en el programa. Y cuando comenzó a buscar dónde le pudieran dar tratamiento, los hospitales le decían que no lo podían ver sino en 6 meses o no habían citas sino hasta febrero. En todos los sitios donde él iba, todas las puertas se estaban cerrando. Y todos los sitios que él llamaba no le podían dar cita inmediatamente. Entonces él estaba bastante frustrado a medida que pasó por todas las listas de los hospitales. Y él se dio cuenta que como 6 a 8 meses antes de que lo diagnosticaron, él tenía un almuerzo con alguien y tenían una conversación. Y consiguió, se sentó con un oncólogo de la Clínica Mayo en ese almuerzo. Y fue la única vez que él conoció a este hombre. Y el hombre le dio su tarjeta de teléfono. Y más nunca volvió a ver a este médico. 6 a 8 meses después, cuando él estaba pasando por esta situación y no había ningún hospital que lo podía aceptar, y se acordó de haber conocido a este oncólogo y buscó la tarjeta que le había dado este doctor. Le mandó un mensaje a este doctor, le dijo, a lo mejor usted no se acuerda de mí, pero usted me dio su tarjeta, y le explicó lo que le estaba pasando, y el día siguiente le dieron una cita para ir a la Clínica Mayo para comenzar tratamiento. Pero Dios ya sabía meses y meses antes que él iba a necesitar entrar allí al hospital para comenzar ese tratamiento. Dios ya había comenzado el proceso. Le ayudó a conocer este hombre, este doctor, para poder conectarse con él antes de que ni siquiera sabía que tenía la enfermedad. Dios ya estaba obrando. Y Dios está haciendo lo mismo en tu vida. A lo mejor hay algo en el futuro, bueno o malo, que va a suceder. Dios ya está obrando en tu vida y ya está respondiendo las oraciones. A lo mejor en tu familia, en tu círculo de personas con las que tú tratas, tu vecindario. Dios te va a ayudar a ti y a mí para responder a estas oraciones. Lo último es, ¿qué más está haciendo Dios? Le está reconciliando al mundo consigo mismo, ayudando a aquellos que necesitan ayuda. Y lo último, él está ayudando a aquellos en el mundo que están en necesidad. Y lo último que él está haciendo, él está construyendo su reino y su iglesia. Dios te va a usar para traer luz a la oscuridad. En Primera de Corintios dice, ¿qué es después de todo Apolos? ¿Y qué es Pablo? Solo siervos, por quienes habéis llegado a creer, como el Señor ha asignado a cada uno su tarea. Yo planté la semilla, Apolo la regó, pero Dios la ha estado haciendo crecer. Así que ni el que planta, ni el que siembra, ni el que riega es algo, sino solo Dios que hace crecer las cosas. Espiritualmente, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro testimonio, nuestra habilidad de ser embajador es hacer algo para avanzar el reino de Dios. No tiene nada que ver con quién hizo esto o quién hizo aquello. Así como Apolo tuvo un trabajo y Pablo el otro, se trata de hacer la obra de Dios. A veces les pregunto a las personas cuando aceptan a Cristo como su Salvador, y les pregunto cuántas veces han tenido personas compartiendo su palabra. Y generalmente me dicen alrededor de 9 veces han habido personas compartiendo la palabra de Dios en sus vidas. Personas compartiendo, orando. Y simplemente son semillas que Dios está sembrando en tu vida. Cuando recibimos respuesta, cuando vemos cuando Dios está obrando, Dios está obrando. Y está ayudando y nos está usando para avanzar su reino. En Mateo 5, 14 al 16 dice así. Eres la luz del mundo. Siempre pensamos que Jesús es la luz del mundo. y la Biblia lo llama así. Pero Jesús está diciendo aquí, tú eres la luz del mundo. Un pueblo construido sobre una colina no se puede ocultar. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cuenco. En cambio, lo ponen en su soporte y da luz a todos en la casa. Así que alumbre tu luz delante de los demás para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No se trata de una iglesia, líder o denominación, sino de un Dios. Su reputación, su reino, su iglesia se está construyendo. En Chess, una de las cosas que Spike siempre dice es que no quiere reinventar la rueda. Hay mucha oscuridad en nuestro mundo hoy. Y en la oscuridad, la luz siempre alumbra. Y esa es nuestra misión, como seguidores de Cristo, de ser una luz en la oscuridad, de reflejar el amor, el carácter, la gracia y la luz de Cristo en un mundo que necesita luz, que necesita esperanza. Nosotros tenemos la oportunidad de obrar junto a Dios y formar parte del ministerio que ya Dios está haciendo. La iglesia de Chats Creek se comenzó a través de un estudio de Experimentando a Dios hace alrededor de 25 años. Y aquí no había muchas iglesias, y esto fue la manera que Dios obró para fundar esta iglesia. Todos los diferentes ministerios que tenemos no ha sido porque el pastor Spike ha dicho que quiero hacer esto o aquello, sino que alguien ha traído a estas personas a nuestro camino que ya habían comenzado algún ministerio y nosotros comenzamos a formar parte. Yo he estado aquí 15 años y yo he escuchado a hablar a Spike acerca de esto por los últimos 15 años. Siempre él ha dicho que debemos buscar sitios donde servir en la comunidad. Nosotros ayudamos en diferentes ministerios a través de la ciudad y hemos tratado de buscar otros ministerios y ahora hemos conseguido una manera de ayudar a los refugiados, a los internacionales, a través de la sede de Southside, donde vamos a construir una sede para ayudar que estas personas puedan llegar a los pies de Jesús y aprender. Y el pastor Spike ha estado predicando esto. Y han habido muchas puertas cerradas acerca de ministerios que hemos tratado de formar parte. Y ahora tenemos el privilegio de formar parte de esta sede en el Southside. Y la pregunta para nosotros es, ¿dónde está obrando Dios a tu alrededor? Esta es la pregunta. ¿Dónde está obrando Dios a tu alrededor? ¿Dónde está Dios tratando de acercar a alguien así? ¿Dónde podemos suplir la necesidad de alguien que necesita a Dios? ¿Dónde hay una oscuridad donde Dios quiere que tú seas la luz? Justo esta semana yo le pedí a Dios que podamos tener los ojos abiertos, nuestra mente abierta, nuestros oídos abiertos, para ver lo que Dios está haciendo ya y que podamos formar parte de ese ministerio. No es tan fácil como suena, pero esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Vamos a cerrar con una alabanza que tiene unas palabras muy apropiadas de lo que hemos estado hablando. La canción Waymaker. Que a pesar de que yo no lo siento o no lo vea, Él siempre está obrando y que Él nunca para de obrar en nuestras vidas. Dios nunca deja de obrar en nosotros y alrededor de nosotros. Vamos a tener varias personas aquí al frente para que oren con usted si necesita oración o tiene alguna petición, para que oremos, para que podamos ver qué es lo que Dios está haciendo y dónde quiere Dios que obremos. Tenemos también unos pizarrones aquí, y una manera que podemos ayudarnos y animarnos es compartir nuestras historias de cómo Dios nos ha
alentado, Dios nos ha dirigido y ayudado y ha respondido a nuestras oraciones. Puedes poner una oración de cómo has visto que Dios, cómo has experimentado a Dios en tu vida. ¿Sí? Pueden compartir en estas pizarras lo que Dios ha hecho en sus vidas. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar al Señor. Y quiero que responda como Dios le está dirigiendo. Padre, gracias porque tú siempre estás obrando. Gracias que desde el principio del tiempo tu plan y tu voluntad se ha hecho realidad en este mundo. Y sabemos que tú eres la luz de este mundo oscuro. Y sabemos que tú quieres que nosotros seamos luz en esta oscuridad. Te pedimos que tú nos abras nuestra mente y nuestros ojos, nuestros oídos para ver dónde tú estás obrando esta semana. Te amamos en Cristo Jesús. Amén.